básicamente este cuate le dijo a Diana desde el inicio, oye, vamos a empezar a andar, pero mi familia está enferma y mi familia tiene situaciones súper complejas, entonces mi familia siempre va a ir primero que tú. Si tú quieres tener una relación conmigo, tienes que entender esto de mí. Muchas veces este tipo de mentiras patológicas al respecto de una circunstancia familiar suceden porque hay otra cosa que a él no le gusta o le da vergüenza que está cubriendo. Entonces, por supuesto, va a llegar una persona más a tu vida. La clave es, esa persona que llegue va a ser una persona con una frecuencia de amor, de compromiso, de camaradería contigo elevada, duradera, sana, o va a ser otro corazón roto por otra razón, con otros síntomas, pero con las emociones muy similares.
Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Reinvéntate Podcast. Este episodio va con dedicatoria a una persona que se llama Diana. No tengo el placer de conocer a Diana en persona, pero hoy estuve platicando con ella por Instagram. Ella escucha este podcast desde el 2021 aproximadamente, pero cuando menos el primer mensaje que me mandó por Instagram después de un episodio de Reinvéntate Podcast fue en el 2021. Donde yo estaba promocionando una clase de relevante espiritual y me escribió para decirme que necesitaba ayuda. Yo le pregunté que cómo podía ayudarla y me platicó que estaba terminando una relación con una persona que prefirió a su hermana. Y evidentemente estaba pasando por mucho dolor, ¿no? Porque estaba enamorada y no solamente esa relación no fue, sino que esa relación se estaba solidificando con su hermana. Y evidentemente estaba pasando por un montón de dolor. No sabía ni siquiera qué le dolía más. Después de eso, pasó tiempo y me escribe hoy, casi 3 años después de eso. Me decía que terminó otra relación con alguien con quien duró 8 meses, que se había ilusionado muchísimo y que estaba pasando por, pues, ese rompimiento. Y ella fue la que decidió terminar la relación, pero aún así estaba pasando por muchísimo dolor al respecto de todas las ilusiones que se van con este rompimiento, los planes para el futuro y demás. Me comentaba que la razón por la que cortaron es porque él tenía mamitis y tenía un amor incondicional por su familia y no la permitió ni estar en su vida, ni conocer a su familia, ni nada, ¿no? Después de 9 meses de relación. Entonces, hoy en la mañana estaba platicando con ella y me dio un poco más de detalles al respecto de lo que está pasando y yo le prometí que le iba a grabar un episodio para decirle todo lo que opino. Entonces, ahí va. Fíjate, primero que nada vamos a hablar de el hecho de andar con alguien que tiene mamitis. Fíjate, mamitis simplemente es que para una persona, ya sea hombre o mujer, no importa, sea demasiado importante por sobre todas sus relaciones lo que opine su mamá. Ahora, aquí hay una dinámica tóxica entre madre e hijo o madre e hija, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, cuando somos adultos, nuestra relación con nuestros padres tiene que evolucionar, ¿no? Ya no es apropiado dejar pasar nuestra propia intuición, nuestros propios anhelos, por la opinión de papá o mamá y que me sigan aprobando, validando o queriendo. Ahora, en un escenario ideal, Los padres dejan que sus hijos crezcan. Los padres dejan que sus hijos se hagan adultos. Los padres, de alguna manera, apoyan que sus hijos tomen sus propias decisiones porque ya es lo correcto y es lo apropiado para hijos adultos. Cuando los papás siguen queriendo propiciar una relación de codependencia, una relación donde los hijos no se vayan de la casa nunca, aunque ya sean súper adultos, o se tengan que encargar del bienestar, la salud, el cuidado, la economía de sus padres, puede llegar a ser algo súper paralizante para una persona, ¿no? Entonces, es una relación bastante tóxica donde hay muchísimos acuerdos y lealtades familiares súper engranados con nuestro subconsciente. Hay emociones de culpa, hay emociones de, pues de miedo, de tristeza, de nostalgia ante la posibilidad de poner límites o la posibilidad de cambiar una dinámica. Entonces, muchas veces las personas que tienen esta situación crónica de no poder decirle que no a papá o a mamá porque me voy a casar o porque tengo que hacer algo o porque ya me voy a vivir a otro lugar o porque aquí está la persona que amo, pues realmente son personas que empiezan a privarse muchísimo de la autonomía de su propia vida. Y es bastante, bastante complicado y bastante triste. Ahora, desde la perspectiva de la persona que tiene mamitis, ahí lo que a mí me gustaría decir es, tú tienes que hacer un ejercicio de honestidad, ¿no? Radical, tú contigo, ¿no? Y analizar realmente qué es lo que pasa cuando pones a tu familia por encima de los anhelos de tu corazón. Porque no se trata que pongas a una persona nueva o a tu pareja por encima de tu familia. La realidad es que tu pareja y tu familia nunca deberían de estar en competencia. La clave acá es que tú seas capaz de sopesar las relaciones de tu vida y darles permiso a su evolución. Darle permiso a tu relación con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con quien sea con quien tienes codependencia, aunque en este caso estamos hablando de la mamá. Tienes que aprender a ver la relación con ojos honestos y decir, esta relación está evolucionando conforme estamos creciendo, evolucionando, madurando y vamos pasando por diferentes etapas de la vida, o estamos atascados en una etapa infantil en la vida adulta. ¿Cuáles son las emociones que vienen a mí cuando trato de poner límites? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento codependiente? ¿Por qué me siento responsable? Y entonces, lo único que puedes hacer por amor y por la salud de la relación y por honrar tu futuro y tus relaciones que vengan más adelante, es sanar, desatorar lo que está atorado. ¿Cuáles son los códigos de significado que dicen ahí que es tu responsabilidad quedarte o que es tu responsabilidad cuidarlos o que es tu responsabilidad dejar ir cualquier cosa que le estorbe o incomode a tu mamá, a tu papá o a quien sea, ¿no? Solamente trayendo ese tipo de luz, honestidad radical y sanando los códigos de significado, las promesas o cualquier tipo de codependencia, vas a poder poner límites sanos y poder realmente abrir espacio para crear tu propia vida. Y para la persona que batalla con una persona que tiene este tipo de relaciones tóxicas con su propia familia y por eso sufre, ahí lo que yo te puedo decir es, fíjate, hay algo en ti que está atrayendo a una persona que tiene estas dinámicas tóxicas en su propia vida. Es muy fácil quejarnos por la codependencia de nuestra pareja con su familia. Es muy fácil decir, ¿cómo? O sea, es que tiene mamitis y es horrible, ¿no? Es que no puedo creer que no pueda salirse de su casa. Es que no puedo creer que no pueda alinear sus prioridades. Es que no puedo creer que no me quiera o que no esté dispuesto a avanzar con nuestros planes a futuro, ¿no? Es muy fácil decir eso y a mí me pasó. A mí me pasó literal. O sea, mi ex, híjole, tenía una relación bien complicada con su familia. La verdad es que su familia a mí me caía espectacular. O sea, su mamá era lo máximo, me caía súper bien. Su hermano también. Me acuerdo que su abuelita era un encanto. Su tía también. Tenía por ahí un tío que se hizo cargo de él y de su familia cuando su papá falleció. O sea, tenían una dinámica interna muy amorosa y la verdad es que eso a mí me gustaba mucho. Yo los conocí y la verdad es que todos ellos me mostraban mucho amor. Pero cuando se trataba de que mi ex y yo hiciéramos planes, nos topábamos con muchos momentos donde yo me frustraba. Por ejemplo, yo le decía, oye, es domingo, vamos al cine. Y él me decía, ay, no, es que, ¿sabes qué? Me quiero quedar con mi hermano jugando, no sé, videojuegos. Y yo así como de que, ay, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no pasas por mí? Y yo voy con ustedes y estamos los tres jangueando juntos, ¿no? Y él me decía, no, porque es tiempo de calidad que le quiero dar a mi hermano solamente. Luego por ahí me pasó un par de veces que era como de, oye, quédate a dormir en mi casa. O sea, imagínate, yo vivía con mis papás. Mis papás son súper convencionales, pero mi ex y yo vivíamos muy lejos. Entonces, si salíamos de noche, por ejemplo, a un cumpleaños, a una fiesta o algo así, mis papás me decían, oye, que se quede a dormir. Teníamos cuarto de visitas en mi casa, no creas que se iba a quedar conmigo en mi cama. Mis papás jamás hubieran permitido eso. Pero mis papás sí me decían como de, oye, que se quede a dormir, por favor, porque nos quedamos muy preocupados de que tengan que manejar tanto después de dejarte aquí en la casa en la madrugada. Entonces, yo le decía a mi ex, ¿no? Oye, mis papás quieren que te quedes a dormir, ahí está el cuarto de visitas, no sé qué. Y mi ex, literal, desde los 25 hasta los 29 años de edad, que fue esa etapa, él me decía, no, o sea, es que a mi mamá no le gusta, ¿no? No era como, o sea, no era como de que yo no quiero. Era como, a mi mamá no le gusta que me quede a dormir en tu casa. Para ella está mal visto y entonces no lo puedo hacer. Se me hacía, no sabes qué raro, qué corajes hacía yo, porque yo decía, ¿cómo es posible que me des esa razón? O sea, tienes 25, tienes 26, tienes 27, tienes 28 años de edad. Te vas a quedar en casa de tu novia con la que llevas años. Sus papás te están invitando a quedarse. Hay cuarto de visitas, con tu cama, con tu baño propio. ¿No le puedes explicar eso a tu mamá? Es por tu bien, porque no andes manejando de noche, cierran el periférico, hay alcoholímetros, ¿no? Todas esas razones. Y él decía, no, porque a mi mamá no le gusta, ¿no? Y era bien difícil de entender para mí, muy difícil de entender. En otras ocasiones él me decía como, ¿sabes qué? Vi que mi mamá anda medio bajoneada y me quiero quedar con ella, ¿no? Y yo decía como, ah, ok, claro, ¿no? Pero ya después de que eso pasaba múltiples veces, pues yo sí le decía como, oye, ¿y no será que me invitas? ¿Y no será que yo voy a tu casa y podemos ver una peli con tu mamá? Porque acuérdate, a mí me caía muy bien su mamá. Muy, muy bien. Incluso había veces que yo me iba a comer con ella yo sola. O sea, de que mi ex estaba trabajando y yo iba a su casa, la visitaba, comíamos juntas, nos reíamos, nos fumábamos un montón de cigarros y yo me quedaba ahí, no sé, 6-7 horas platicando con ella. Entonces, yo tenía muy buena relación con la mamá, pero cuando se trataba de mi ex, él no me incluía. O sea, él decía como, no, es que me voy a quedar con mi mamá y ahora sí que tú no puedes venir. Yo, pero ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos estar los tres juntos? O sea, si yo puedo estar contigo y puedo estar con tu mamá por separado y pasarla súper bien, ¿qué pasaría si estamos los tres, no? Y los tres vemos una peli o los tres nos vamos a comer algo o los tres hacemos lo que sea, ¿no? Para acompañarla, para pasar tiempo de calidad juntos. Y entonces ahí me decía como, no, está, es que mi mamá no quiere porque si tú vienes, entonces ya se vuelve algo más formal y entonces, pues no podemos estar como relajados, ¿no? En la casa. Y yo decía, pero qué raro, ¿no? Hay veces que lo respetaba y decía yo, bueno, ok, claro, igual y quieren estar en pijama, igual, ¿no? Igual y eso no está bien o no se sienten cómodos conmigo. Pero pasó muchas veces. Entonces era muy desesperante. Y por otro lado, también había la dinámica con el tío, ¿no? Que el tío, la verdad es que, tipazo, porque se hizo responsable, ¿no?, de su familia cuando el papá de mi ex falleció. Entonces, la verdad es que mi respeto, ¿no?, a todo ese amor. Pero donde se ponía complicada la cosa era donde esa relación interfería con que mi ex y yo tomáramos nuestras propias decisiones. Y esto lo he platicado, de hecho creo que está en mi libro, ¿no?, que uno de nuestros últimos pleitos cuando estábamos llegando al final de nuestra relación fue que yo le dije, ¿no? Bueno, ¿y qué onda? O sea, ¿cuándo vamos a tú y yo a casarnos? ¿O tú y yo a comprometernos? ¿O tú y yo a irnos a vivir juntos? No importa. Y él me decía, no, o sea, tú y yo nos tenemos que ir bien de la casa, porque eso es lo que mi familia espera. Y literal, él me decía, es que si tú y yo nos vamos a vivir juntos, mi abuelita se va a morir, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ¿No? O sea, primero, qué gran peso ponerte encima, asumir que tu abuelita se va a morir por tu culpa. Si tú sigues el anhelo de tu corazón, si tú haces planes con tu novia y te vas a vivir solo, tu abuelita se va a morir, ¿no? Entonces era muy dramático eso para mí y era como, uy, pues es que si me dices eso, pues ya no te puedo decir nada, ¿no? Porque evidentemente qué miedo que pasara algo así. Pero pues mi corazón, o sea, el corazón de la novia, pues sí, la verdad es que se me apachurraba horrible, ¿no? Como que, bueno, pero no te da ilusión, ¿no? Irte a vivir conmigo o casarte conmigo, y si no tenemos dinero para casarnos, pues ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? No somos unos niños, ¿no? Tenemos 28 años, 29 años. Entonces, yo me sentía con mucha ilusión de hacer eso. Ahora, ojo, mis papás, si yo me fuera a vivir con mi novio en ese entonces, mis papás también se hubieran vuelto locos. Mis papás también me hubieran desaprobado por completo. A mis papás no les hubiera gustado para nada esa decisión. Sin embargo, algo que me daba mucho coraje a mí es que yo estaba dispuesta a enfrentarme con ese problema, a explicarle a mis papás, a ponerles ese límite, porque el amor que yo sentía por mi ex era muy fuerte. Y las ganas de tener esa etapa de vida y de vivir juntos y de, pues no sé, enfrentarnos al mundo juntos, era muy fuerte. Entonces, yo sí lo hubiera hecho. Si él me hubiera dicho, mira, tú te haces bolas con lo que tus papás opinen, yo me hago bolas con lo que mi familia opine, pero tú y yo nos vamos a vivir juntos y vamos a ver departamentos y vamos a ver para cuál nos alcanza, yo me hubiera emocionado tanto que lo hubiera hecho. Y mi ex claramente no. O sea, mi ex era como de, no, no lo vamos a hacer, porque no se va a morir mi abuelita por esto, ¿no? Porque no voy a hacer enojar a mi tío por esto. ¿Y por qué no voy a decepcionar a mi mamá con esto? Entonces, ahí era donde a mí se me hacía un nudo gordiano en la garganta, en mi vida, ¿no? Esta situación. Ahí es donde me molestaba la codependencia. Ahí es donde me parecía no apropiado. Ahí es donde me parecía un poco absurdo, ¿no? Entonces, cuando cortamos, me acuerdo que estábamos hablando algo de la boda. No, algo de cómo nos gustaría casarnos, porque justo estábamos en una fiesta de compromiso. Entonces, como que salió el tema de la boda, y yo le dije como de, ay, estaría increíble que nos casáramos en la playa, ¿no? Porque aparte, a mi ex le encantaba la playa. Entonces, yo decía, pues claro, nos casamos en la playa, no sé qué, bla, bla, bla. Y me acuerdo que mi ex me dijo, no, pero para nada, porque si mi tío nos ayuda pagando la boda tiene que ser donde mi tío quiera. Entonces, mi tío jamás va a querer que nos casemos en la playa porque el calor y porque bla, 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 ¿no? Entonces, va a tener que ser en la ciudad y además, o sea, para que todos sus invitados puedan venir o una cosa así. Y yo me acuerdo que yo decía, no, pero es que, o sea, nosotros no le vamos a dar chance de que tu tío invite a cualquier persona que ni siquiera nos conoce si la boda es nuestra. Y me acuerdo que ahí me dijo así de que, ¿qué? O sea, si mi tío va a poder invitar a quien él quiera, porque si él está pagando la boda, ¿no? Y yo me quedé como con esta sensación de, híjole, es que entonces por esa dependencia económica tenemos que tener una dependencia total y completa, ¿no? Y eso me daba mucho dolor, o sea, me daba mucho dolor que mi ex no pudiera decir como de, pues sí, ¿verdad? La boda es como tú y yo queramos. Ojalá que mi tío nos quiera ayudar, pero si no nos quiere ayudar, pues ahí veremos cómo le hacemos y cómo ahorramos y para qué nos alcanza. Yo tenía ese anhelo, eso es lo que yo quería. Que fuera tú y yo contra el mundo, aunque tengamos 3 pesos. Y él era como, no, o sea, las cosas son de cierta manera en mi familia y así van a ser. Entonces, como verás, yo veía que si la mamitis, que si la tiitis, que si la abuelitis, que si todo esto. Pero mi intención no es solamente como decir y decirle a Diana que claro que te entiendo y entiendo lo frustrante que es cuando vemos eso en la familia de nuestra pareja. Pero bueno, ahora es momento de empezar a tomar responsabilidad, ¿no? Hoy yo veo en retrospectiva súper claramente que yo estaba atrayendo, o sea, yo manifesté a una persona con esas dinámicas porque yo tengo mis propias dinámicas torcidas y tóxicas, ¿no? O porque en ese momento yo tenía mis dinámicas torcidas y tóxicas con mi propia familia. Diferente, porque yo me justificaba diciendo, yo sí podría. Yo sí haría esto diferente. Yo sí me aventaría tal problema por amor. Yo sí pondría límites si tú te atreves a poner límites conmigo, ¿no? Entonces, ahí yo me justificaba fácilmente, ¿no? Pero hoy que lo veo en retrospectiva me doy cuenta que por supuesto que yo también era muy débil, que por supuesto que yo también quería como esa codependencia, que por supuesto que yo también tenía miedo de enfrentarme a el rechazo familiar, ¿no? Y sobre todo que yo tenía mucha debilidad por mi amor propio. Fíjate, yo tenía mucha debilidad interior ante mi amor propio. Yo me sentía bien dependiendo las personas que me amaban o me aceptaban. Si yo tenía mi pareja que me ama, perfecto. Si tengo mis amigos que me quieren, perfecto. Si me siento de alguna manera validada por mi escuela o por mi trabajo o por mi familia, perfecto. Pero si esas personas me dejan, me abandonan o me critican, yo me iba al hoyo, ¿no? Entonces, a mí me faltaba mucha autoestima. Me faltaba muchísima certeza personal. Y lo que pasó es que manifesté a una persona con esa misma certeza personal. O sea, con esa misma falta de certeza personal. Entonces, en él se manifestaba como la codependencia con su familia. Y en mí se manifestaba como la codependencia hacia él. Pero ¿te das cuenta cómo es parte de lo mismo? Eso nos habla de la ley de la correspondencia. Es una de las leyes universales. Como es adentro, es afuera. Entonces, yo veía afuera que mi relación no prosperaba por esta codependencia a lo exterior. Y yo tenía codependencia a lo exterior. Lo que pasa es que luego no nos damos cuenta cómo nos estamos espejeando porque el síntoma es diferente, ¿no? O sea, yo quiero todo con mi ex, yo quiero dejar el mundo por mi ex, yo quiero bla, 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 que mi ex, ¿no? En ese momento era mi novio, pero yo quería todo con él y estaba dispuesta a dejarlo todo por él. Y él estaba dispuesto a dejarlo todo por su familia. Entonces, de alguna manera, teníamos la misma herida, solamente que el síntoma era diferente, ¿no? Entonces, pues hoy que lo veo en retrospectiva, digo, claro, tiene todo el sentido del mundo que los dos nos manifestamos, ¿no? Que los dos estuvimos juntos por tanto tiempo. Ahora, por supuesto, tuvimos muchos momentos hermosos, mucho tiempo donde hubo mucho amor, ¿no? Por supuesto. Si no, no tendría sentido que era tan tortuosa esta relación o que me costó tanto trabajo soltarla. Claro que había momentos muy, muy, muy valiosos y claro que había muchísimas virtudes, ¿no? En nuestro camino juntos. Pero bueno, el punto es que identifico perfecto que algo en mí manifestó esta persona. Entonces aquí, Diana, quiero hacer una pausa. Porque, por supuesto, esta persona quizá no se parece a ti con los síntomas, ¿no? O sea, los síntomas son diferentes. Pero necesito que te voltees a ver a ti y te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que hay en mí que manifiesta una persona con estas dinámicas? ¿Qué es lo que hay en mí que manifiesta una persona que no me pone, que no valora o que no prioriza o que no se toma en serio sus planes conmigo? ¿Qué es lo que hay en mí que no puede darse cuenta que esta relación no es lo que mi corazón anhela y no puede poner un límite, ¿no? ¿Qué es lo que hay en mí? Porque ahí es donde tú puedes empezar a tomar responsabilidad para iniciar tu proceso de sanación. O sea, lo que tienes que hacer sí o sí es sanar. Eso es lo que tienes que hacer. Sí o sí tienes que sanar. Tienes que salir adelante, tienes que superar esta relación y, por supuesto, vas a volver a amar, te vas a volver a enamorar. Pero la cosa aquí es, ¿te vas a volver a enamorar de una persona similar? ¿Que te lastima de otra manera, con la que duras otros 6, 8, 9, 10 meses, ¿no? Y vuelven a cortar y tú te vuelves a sentir fatal. Porque acuérdate que ya te había pasado en el 2001 con otra persona que decidió por tu hermana, ¿no? Y eso te lastimó tremendamente. Después pasa tiempo y estás en una situación que tal vez es muy diferente con las circunstancias, pero muy similar con las emociones. Te vuelves a sentir sola, te vuelves a sentir abandonada, te vuelves a sentir no prioridad, te vuelves a sentir vacía, ¿no? Se repite ese patrón. Entonces, por supuesto, va a llegar una persona más a tu vida, ¿no? La clave es, esa persona que llegue va a ser una persona con una frecuencia de amor, de compromiso, de camaradería contigo elevada, duradera, sana, o va a ser otra raya al tigre, ¿no? Donde va a ser otro corazón roto, por otra razón, con otros síntomas, pero con las emociones muy similares, ¿ok? Entonces, aquí quiero hacer una pausa, porque además, Diana me platica un poco al respecto de qué pasaba con la relación de su ex con su familia. Y me cuenta varias cosas que suenan muy absurdas. Para empezar, que en 9 meses ella nunca pudo ir a su casa, nunca conoció a su familia, nunca la presentó, nunca nada, ¿no? Y lo que él le decía es que su familia estaba enferma, ¿no? Cada miembro de su familia, su papá enfermo de algo, su mamá enferma de otra cosa y su hermana enferma de otra cosa, y todos con enfermedades súper, súper, súper terribles, ¿no? Y entonces él le decía que él no podía tener una relación porque su familia se molestaba porque él era el único sano y el único que podía tener una vida normal. Según esto, su familia lo hacía sentir culpable por buscar su propia felicidad y entonces él había decidido para siempre de dedicarse a cuidar a su familia. Entonces, básicamente, este cuate le dijo a Diana desde el inicio, oye, vamos a empezar a andar, pero mi familia está enferma y mi familia tiene situaciones súper complejas. Entonces, mi familia siempre va a ir primero que tú. Si tú quieres tener una relación conmigo, tienes que entender esto de mí, ¿no? Entonces, yo soy el cuidador de mi familia y así va a ser para siempre, ¿no? Entonces, imagínate qué terrible, ¿no? La verdad es que cuando yo leo eso, no tengo pruebas, pero yo lo único que percibo es que todo eso es mentira. Todo eso fue mentira siempre. Y, por supuesto, puedo equivocarme, pero yo creo que manifestaste un mentiroso patológico. ¿Qué es un mentiroso patológico? Fíjate. Un mentiroso compulsivo o patológico, o mentirosa, por supuesto. ¿Qué es? Fíjate, es cuando alguien es adicto a la mentira. Cuando la mentira forma un rol automático en las conversaciones. Es más, el mentiroso se cree tanto su mentira que a veces ni siquiera reconoce que miente. Está metido en una historia que diseñó por alguna razón y de repente ya lo hace de manera inconsciente y hay veces sin ninguna necesidad de sacar algo, simplemente porque se cree la historia que está vendiendo y ya está como hasta creando recuerdos falsos, ¿no? Eso es un mentiroso patológico. Entonces, me parece muy cañón que esta persona desde el inicio te haya dicho todo esto y te haya condicionado a que así va a ser la cosa para siempre, ¿no? Muchas veces este tipo de mentiras patológicas al respecto de una circunstancia familiar suceden porque hay otra cosa que a él no le gusta o le da vergüenza que está cubriendo. Entonces, por ejemplo, puede ser que él tuviera ya otra familia, ¿no? O sea, que literal estuviera casado con alguien y tuviera así de que una bebé o un bebé o 2 hijos o cosas así y quería tener una novia secundaria. Y entonces es por eso que te dijo esto desde el inicio, ¿no? Es como, nunca te voy a presentar, nunca te voy a llevar, necesito que esto lo entiendas. Y por supuesto hace una historia como sumamente dramática, ¿no? Mi papá tiene cáncer, mi mamá tiene un riñón no sé qué, mi hermana tiene quién sabe qué condición física, ¿no? Y entonces te hace una tragedia de vida que es imposible dejar o imposible soltar. Y en el momento en el que tú te pones así de que, oye, dame mi lugar, oye, ya llevamos 9 meses juntos, oye, quiero conocer a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, oye, llévame a tu casa, etcétera, pues evidentemente se vuelve intransigente y la relación termina. Pero muchas veces es porque están ocultando algo completamente diferente, ¿no? Tiene otra familia, ya está casado, tiene novia, tiene otra novia con la que lleva mucho más tiempo que contigo, ¿no? Entonces, esas mentiras patológicas surgen por ese tipo de situaciones donde alguien lleva una doble vida. O también podría ser algo incluso más simple, ¿no? Por ejemplo, que, no sé, vive en un lugar donde le da vergüenza, o ni siquiera tiene papá o mamá, tal vez fallecieron hace mucho y se está inventando como una doble realidad, ¿no? Pero bueno, obviamente no tenemos forma de asegurar esto. Solamente aquí, mi querida Diana, aunque tu corazón esté lastimado, es momento de que hagas un check-in con tu propia intuición, ¿no? Todos los seres humanos somos seres espirituales, tienen una experiencia física y todos podemos tener contacto con nuestra propia intuición que nos dice, que nos da mensajes que no podemos probar Y muchas veces por eso los descalificamos. Decimos, no, seguro estoy siendo súper paranoica. No, seguramente estoy siendo súper negativa. No, seguramente estoy siendo súper mala porque pobrecito, su familia está enferma y yo me estoy imaginando que me está mintiendo y ay, ¿no? Entonces, como que descartamos la voz de nuestra intuición que nos habla en todo momento cuando hay mentira enfrente de nosotros. Hay una frecuencia energética de mentira cuando alguien nos está choreando. Y la verdad es que yo tengo este músculo muy desarrollado. Muchas veces he podido comprobar que lo que me imagino o lo que soy capaz de visualizar cuando alguien me cuenta una historia termina siendo cierto. No estoy diciendo que sea psíquica, por supuesto no, y puedo tener todo el rango de equivocarme. Pero la verdad, Diana, es que conforme lo que me cuentas, ¿no? Fíjense, les voy a leer lo que me cuenta Diana y quiero literal que la audiencia lo analice. Evidentemente esta historia es anónima, ¿no? Pero quiero que la audiencia simplemente perciba la frecuencia vibratoria de esto y quiero que tú conectes con tu intuición y me digas si crees que esto es cierto y te conmueve o si crees que esto es falso y te genera una contracción. Fíjate. Me dice Diana, su papá tuvo un tumor en la cabeza, en medio de los ojos y quedó en observación. Su mamá le donó un riñón a su hermana y además tiene un problema con la vejiga. En una ocasión, solamente, me mandó los resultados del laboratorio de su hermana y marcaba trasplante de riñón. Solo eso. Él me dijo que no podía decir abiertamente que tenía una relación porque su hermana se molesta con él por ser el único sano y que él sí va a tener una vida normal. Su mamá y su hermana, según él, le hacen sentir culpable de buscar su propia felicidad. Él lo entiende, pero aún así dice que se inclina por ser el cuidador de su familia para siempre. Nunca me quiso presentar y mucho menos llevar a su casa ni nada. Y cuando le dije que eso no me agradaba, me dijo que necesitaba tiempo para quizá irles dando la noticia poco a poco. Me dijo que me quería presentar como amiga. Después me dijo que quizá la segunda vez me presentaría como amiga, pero que nos dábamos besitos. Y ya en la tercera, que tal vez volviera a ir a su casa, me presentaría como su novia. Cabe resaltar que tenemos 40 años ambos. Te lo juro, me genera muchísimo... Ah, y además me dice, nunca conocí a nadie de su familia, ni siquiera supe dónde vivía él. Me dice que él siempre fue honesto porque desde el principio me dijo que prefería más a su familia porque están enfermos. Pero nunca me sentí integrada a su vida. No podía decir que tenía novia ni nada, según él. Salíamos solamente en horario laboral y quizá uno que otro fin de semana en casi 9 meses. Entonces, retomando el tema de la intuición. Muchas veces no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿ok? Y te lo digo con mucho amor, Diana, porque ahorita vamos a hablar al respecto de cómo le hacemos para querer ver, ¿no? Pero bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver, porque hay veces que estamos tan ilusionadas con la idea de lo que queremos que sea, estamos tan necesitadas de esa relación amorosa, de esa historia de amor, de esa persona que me entiende, que me comprende, que me acepta, que se enamora de mí, que no vemos hasta lo evidente. O sea, 9 meses saliendo solamente en horario laboral y de vez en cuando alguno que otro fin de semana, te muestra que esta persona tiene otro compromiso y no necesariamente que es el cuidador oficial de la familia. Si fuera el cuidador oficial de la familia, créeme que hubieras visto fotos de la familia de perdida, podría estar la posibilidad de que tuvieran ayuda en casa, ¿no? Si de veras él los tiene que cuidar tanto, ¿qué pasa con todo el horario laboral? ¿Quién los cuida en ese momento? Estás hablando de que casi casi está cuidando personas que están en terapia intensiva. Entonces, o podrían estar en el hospital o simplemente tener como una enfermera de tiempo completo de 24 por 24 horas, una cosa súper crítica, ¿no? Entonces, yo lo que percibo es que seguramente o tiene otra razón por la que tiene vergüenza, algo que no te quería decir, o simplemente tiene otra vida, otra relación en donde sí tiene una vida normal, en donde sí tiene una novia de mucho tiempo, o en donde ya está casado, o en donde incluso hasta tenga hijos o algo así, y por eso no te podía ver en ningún horario que no fuera dentro de su ventana laboral. Pero bueno, si ese es el caso, entonces no estamos hablando de alguien que tenga una codependencia familiar ni mamitis. Estamos hablando de alguien que probablemente tiene la necesidad de vivir una doble vida por muchas heridas internas y por mucha insatisfacción con su realidad. Y pues esos son los mentirosos patológicos, ¿no? Se crean historias complejas para vivir dos realidades. Y eso les genera como adrenalina, emoción, se convierte en una adicción y pues obviamente terminan lastimando mucha gente. No sabemos si este es el caso, pero tú, Diana, que lo conoces, tú, Diana, que sabes perfectamente todos esos momentos donde te dijo que no podía o todas esas explicaciones que te dio al respecto de las enfermedades y la impotencia y que te lo advirtió desde el inicio, etcétera, tú puedes checar con tu propio corazón y ser muy, muy honesta contigo y decir, ¿realmente esto me suena a verdad? ¿Realmente esto me suena a amor? ¿Realmente esa sabiduría que habita en mí reconoce esto como cierto o no? Aunque no tengas pruebas, no necesitas tener pruebas. Solamente qué es lo que te dice tu corazón, ¿ok? Entonces, cambiando de tema, o cambiando más bien de perspectiva, aquí queremos ver, ¿por qué? ¿Por qué tan ciega, hermosa? O sea, ¿por? ¿No? Y entonces, chécate, me dice Diana, yo de tonta le creía todo, cegada por el amor, según yo. Eso me dijo Daniela. Yo de tonta le creía todo, cegada por el amor, según yo. Bueno, ahí la clave es, ¿cegada por qué? ¿Por el amor? No, hermosa, eso no es amor. No es amor. Estaba cegada por tus ganas de estar en relación. Y eso, como le decía, es normal, o sea, es una condición del ser humano. O sea, cuando estamos lastimadas, cuando estamos profundamente lastimadas, muchas veces bajamos tanto la vara vibracional de lo que merecemos que no podemos ver más allá. O sea, no podemos distinguir lo que sería un verdadero amor, una verdadera frecuencia de amor. Y creemos que es amor algo que está muy por debajo, ¿no? Entonces, es momento de que tú te des lo que necesitas para ser quien no se ciega. O sea, tú puedes amar profundamente, pero al mismo tiempo tener esa capacidad de escuchar tu intuición para ver la verdad sin miedo. Siempre. ¿Cómo le hago para ver la verdad sin miedo? Porque el miedo es, no voy a sobrevivir si me deja. No puedo con el dolor de mi corazón de que esto acabe. No quiero enterarme que él es un fraude o que me ha mentido por estos 9 meses. No, no quiero, no puedo, no, no, no. Todo eso es subconsciente. Y entonces, ¿qué? Vas por la vida creyendo las mentiras de quien sea o fluyendo con los condicionamientos de alguien con quien estás creando una relación que nunca va a prosperar, ¿no? Incluso, Diana, me mencionas que, pues obviamente te duele muchísimo por toda la ilusión que tenías, ¿no? Pero digo, ¿pero ilusión de qué? Si él desde el inicio te dijo, oye, yo voy a estar cuidando a mi familia para siempre. Y tú me dices, me ilusioné mucho con planes a futuro, ¿no? ¿Qué planes a futuro? Si él te dijo, oye, mi familia siempre va a ir primero, mi familia tiene enfermedades que no se van a curar nunca, entonces hasta que se mueran yo los voy a cuidar, ¿no? Entonces, realmente ilusionarte con alguien que te dice eso o que te condiciona a eso es muy raro, ¿no? Y es un reflejo de no querer ver, ¿no? No querer ver lo obvio. Querer vivir en una ilusión de que todo va bien para sobrevivir emociones, para sobrevivir vacíos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos lo que necesitamos para dejar de ser ciegas. ¿Qué es lo que necesitamos para dejar de ser ciegas? Necesitamos recuperar nuestro poder como mujeres. Necesitamos, primero que nada, sanar ese amor propio. El amor propio va a elevar por mucho lo que atraigas a tu vida. Las personas que lleguen a ti van a llegar en una frecuencia vibratoria mínimo correspondiente a tu amor propio, a lo que tú crees que mereces, a tu capacidad de poner límites, a tu capacidad de ser sincera contigo misma, a tu capacidad de sanar tus heridas, ¿no? Ahora, hay muchas heridas que probablemente estés arrastrando de relaciones pasadas. Y eso que te pasó con tu hermana en el 2021 ha de haber sido sumamente fuerte para ti. Hace dos episodios hablaba de las cuatro heridas de la energía femenina y hablaba de la herida de la hermana. Tú ahí tienes una herida bien fuerte de competencia, de traición, de humillación con aquel ex y tu hermana desde el 2021, y estoy segura que desde ese, o sea, que esas heridas ni siquiera sanaron bien a la fecha. Entonces, parece a veces que el proceso de sanar es eterno, pero como les decía en el episodio de las cuatro heridas, o sea, hay veces que el proceso de sanar se vuelve demasiado catártico, demasiado complicado, demasiado pesado para nuestro corazón, porque estamos empezando desde un lugar de mucha carencia, porque estamos empezando desde un lugar donde en serio duele un buen, donde en serio me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque hay tantas heridas de todos lados, con varias personas, en varias etapas de mi vida, y solamente se van haciendo costras sobre costras sobre costras sobre costras. Y entonces ni sanamos lo de ahorita porque no lo estamos poniendo sobre un buen fundamento del pasado. Entonces se vuelve una bola de nieve que cada día es más grande y cada día se vuelve como más intimidante trabajarla o más intimidante trabajar en mis heridas, ¿no? Pero en realidad, pues si no empiezas, lo único que va a pasar es que vas a seguir repitiendo patrones donde sales profundamente lastimada. Entonces, aquí es donde yo te pregunto, ¿qué necesitas darte para dejar de querer ser ciega ante tu realidad? Para que esa necesidad que tienes de amor romántico fluya, pero con toda claridad. O sea, fíjate, el amor romántico es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Y tú tienes un gran anhelo de tener amor romántico. Eso es normal. No hay nada mal contigo con que quieras pareja, con que quieras compartir tu vida con alguien. No hay nada mal contigo, ¿no? Yo me encontraba exactamente igual. Anhelo una persona porque quiero amar, porque quiero ser amada, porque quiero vivir en pareja, porque quiero construir algo con alguien. O sea, todo eso es muy natural. Ese anhelo está en tu corazón y te lo mereces, ¿ok? Solamente que no lo podemos forzar. No podemos forzar que pase desde un lugar de un vacío. O sea, no podemos decir, quiero que el amor romántico llegue antes de que yo me ame a mí misma y sepa poner límites y poner honestidad de por medio ante quién me miente, quién no me miente, quién me está ofreciendo algo que quiero, quién me está ofreciendo algo muy por debajo de lo que mi corazón me pide, ¿no? Entonces, la cosa es que el anhelo del amor romántico, tienes que aprender a vivir con ese anhelo en lo que sanas, sabiendo que el amor romántico va a llegar en el tiempo que sea, en el tiempo que sea coherente con tu vibración. Una relación romántica sana solamente va a llegar a tu vida cuando haya una coherencia de aceptación de ese amor romántico. Si no, todo lo que llegue va a ser como fantasmas de eso. Y no va a ser la verdad, no va a ser ese amor romántico que tanto quieres. Tú quieres un amor romántico donde realmente puedas construir un futuro que te ilusione, con una persona que te quiera de verdad, con una persona honesta, que tú también ames con locura. Eso es lo que tú quieres. Pero si tú no te amas, si tú no sanas, si tú no tienes un buen fundamento de quién eres, de las heridas que tienes, de las creencias que tienes de ti, de las heridas que tienes del pasado, de las traiciones que has sobrevivido, etcétera, si tú no trabajas todo eso, tú estás en una frecuencia vibratoria muy lastimada. Entonces todo lo que llega a tu vida son fantasmas o ilusiones de lo que quieres, pero que están en la misma frecuencia vibratoria. Acuérdate, tú manifiestas coherentemente. La frecuencia con la que tú estás va a atraer una frecuencia similar. Los síntomas van a ser diferentes, pero las emociones van a ser las mismas. Entonces, ¿cómo elevas la frecuencia vibratoria que tú eres para que entonces lo que atraigas venga en esa nueva frecuencia y entonces tengas mayores chances de encontrar a la persona correcta y no seguir repitiendo un patrón con personas que por alguna u otra razón te mienten o te dejan o te reemplazan o bla, 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 ¿no? Entonces me dices, dice, eso es lo que pienso, parece que me lees la mente, quiero justificar a todos y que la culpa sea mía. Fíjate, eso es un reflejo de que hay muchas heridas al respecto de tu merecimiento, de tu valor. Y muchas veces, querida Diana, eso viene desde tu infancia, ¿no? Vienes de tu infancia por situaciones que viviste, cosas que interpretaste, situaciones por las que te sentiste no merecedora. Entonces, todo eso lo tienes que trabajar, lo tienes que sanar, lo tienes que reprogramar, lo tienes que transformar por completo para elevar la vara de lo que tú piensas de ti y entonces desde ese lugar abrirte la posibilidad de manifestar un amor distinto. Y le digo, ¿no? Diana, tú tienes que dejar que el amor romántico llegue. Tu única chamba es elevarte a ti. Elevarte a ti, sanarte a ti, honestidad contigo, reconectar con tu niña interior, con tu adolescente interior, perdonar a tu hermana, trabajar en perdonar esa situación como sea que haya estado. Tú tienes que trabajar todo eso en ti y entonces el amor romántico, o sea, va a llegar. Pero la clave es que tú estás elevando, elevando, elevando la frecuencia vibratoria en la que tú habitas para que el amor que llegue, llegue en esa coherencia. Porque si no, hermosa, claro que va a llegar otro amor, pero va a ser otro amor fantasma, va a ser otro amor falso, va a ser otro amor mentiroso, va a ser otro amor del tipo que ya conoces, ¿no? Y al final me dice Diana, claro que lo quiero hacer, pero me desespero. Pues sí, porque la energía de urgencia revela que no estamos bien con nosotras mismas. Por eso me urge que algo cambie, porque yo sola no estoy cómoda. Yo conmigo no me siento bien. Yo no disfruto mi propia compañía. Yo no me acepto como soy en este momento de mi vida. Entonces me urge que cambie y me desespero porque ya quiero que llegue esa persona, porque ya quiero cambiar, porque ya quiero cualquier cosa que no es mi realidad. Entonces, si tú estás desesperada o con urgencia, menos vas a poder ver la realidad. Por eso es que el ciego no quiere ver. Porque tiene prisa, porque ya quiere que sea, porque ya me mentiste, pero si no me doy cuenta de esa mentira, puedo permitirme seguir contigo. ¿Para qué? Para que ya seas tú, para no tener que volver a empezar de cero, para no tener que volver a quedarme sola, para no tener que confrontarme con mis heridas. Entonces, mi querida Diana, todo esto que te digo, no te lo digo por ser ruda, ni por lastimarte, ni por nada de eso. Te lo digo para ponerte las cartas sobre la mesa y decirte, tú vas a estar bien si tú decides que vas a hacer lo necesario por estar bien. Tú vas a sanar tu corazón si no te esperas a que pase el tiempo y realmente te ocupas con herramientas para sanar tu corazón. Tú vas a manifestar ese gran amor que quieres solamente si subes la frecuencia vibratoria en la que tú vives. ¿Okay? Entonces yo no te voy a decir lo que quizá mucha gente dice, no te preocupes, el tiempo lo sana todo, vas a volver a amar y todo va a estar bien. Eso no es cierto, Diana. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que sanar, tú tienes que cambiar, tú tienes que amarte, tú tienes que levantar tu frecuencia vibratoria y si lo haces, vas a tener una gran, gran, gran recompensa. Porque todo lo que tu corazón anhela te lo mereces. Pero nadie puede sanar tus heridas por ti. Tú tienes que sanar tus heridas, tú tienes que aprender a sentir tus emociones, tú tienes que trabajar en tu propio corazón. O sea, no hay forma que no, Diana. No hay forma que te saltes ese proceso. No hay forma, ¿no? O sea, no me escribiste necesitando sanar en el 2021, hermosa. No puede ser. Si tú en el 2021 hubieses empezado, hoy ya llevarías 3 años en tu trabajo personal. No podemos dejar que un clavo saque otro clavo, no podemos dejar que una relación venga a llenarme el hueco. No podemos dejar eso, porque tarde que temprano sale la verdadera frecuencia a relucir. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado con todo esto. Ahora, Diana, te quiero, por favor, invitar a que vengas al taller que voy a dar de las 4 heridas de la energía femenina. Si no has escuchado el episodio que saqué hace 2 episodios atrás, por favor, escúchalo. Pero bueno, en, En abril, o sea, el próximo mes, al momento de grabar este episodio, es marzo del 2024. Y en abril del 2024 voy a dar un taller hermoso, online, no importa dónde vivas. El taller se llama Las Cuatro Heridas, ¿ok? Y vamos a hablar de las cuatro grandes heridas que lastiman la energía femenina, que son la herida de la hermana, la herida de la madre, la herida de la religión y la herida del pudor. Después vamos a hablar al respecto de qué herramientas hay para sanar todas estas heridas y también vamos a hablar de el impacto del trauma. El trauma de la traición, el trauma del abandono, el trauma del abuso, todo eso también puede estar bajando tanto nuestro merecimiento que nos ciega por completo y no podemos distinguir, ¿no? ¿Dónde está mi carencia? ¿Dónde está mi necesidad? ¿Dónde está la mentira? ¿No? Entonces, en este taller voy a hablar de muchas cosas súper potentes. Vamos a tener dos ejercicios prácticos. Vamos a tener una sesión de breathwork maravillosa. O sea, en abril van a ser 5 sesiones en vivo. Van a estar buenísimas. Todas, ninguna te la puedes perder. Todas te van a ayudar un montón, ¿ok? Ahora, este taller es completamente gratis, pero es exclusivo para los miembros de Relevante Espiritual. Entonces, les quiero platicar Relevante Espiritual qué es. Y sobre todo que este año Relevante Espiritual ha cambiado muchísimo. Desde enero del 2024, Relevante Espiritual cambió de plataforma y cambiamos el formato de toda la información. Cuando tú entras a Relevante Espiritual, vas a ver que hay múltiples módulos con diferentes cursos. Hay cursos que hablan de dinero, de éxito profesional, hay cursos que hablan de cuerpo energético y salud. Hay, por ejemplo, a Diana le recomendaría muchísimo que tomes el curso de Epic Heart, que está dentro de Relevante Espiritual. Es un curso de 9 semanas para sanar corazón roto, trabajar humillaciones, lealtades rotas, lazos de alma, contratos espirituales. Diana, necesito que hagas ese curso. Está dentro de Relevante Espiritual. Cuando termines ese curso, está otro que se llama Epic Self. Ese curso es para manifestar amor romántico. Pero te vas a dar cuenta que en ese curso lo que trabajamos más es tu amor propio. Porque justo eso es lo que te lleva a elevar la vara de lo que mereces. Y bueno, está el curso, el segmento de sexualidad femenina, que es donde va a estar todo el contenido del curso en vivo en abril. Entonces, Diana, métete a Relevante Espiritual, por favor. Empieza con Epic Heart. Toma el curso de las 4 heridas en abril. Y conforme acabes esos 2 contenidos, puedes seguirte con el módulo individual de amor propio y con el módulo individual de Epic Self para manifestar pareja. De verdad, estos cursos están hechos con todo el amor. Entiendo perfectamente la intensidad de tus emociones y de verdad que me identifico contigo y por eso te estoy grabando este episodio. No te lo estoy grabando porque, ay, déjame regañarte en vivo. No, hermosa, yo estaba igual, ¿no? Muy vacía por dentro, muy codependiente, muy bajo merecimiento, con sentimientos de muchísima impotencia ante quedarme sola, muchísima urgencia por tener amor romántico a mi lado, sintiéndome completamente paralizada por falta de dinero, no saber cómo empezar a sanar porque no tengo cómo pagarme las sesiones con el psicólogo, ¿no? Entonces, se puede volver algo tan, tan intenso que nos lleva a lugares profundos de depresión, de ansiedad, de vacío. Entonces, de verdad que Relevante Espiritual es un lugar donde vas a encontrar un oasis de contenido con herramientas, meditaciones, hipnosis, sesiones de breathwork al mes y sobre todo que en abril vamos a tener 2 sesiones de breathwork. Una, la normal, mensual, de Relevante Espiritual y la otra sesión de breathwork que está incluida en el curso de las 4 heridas de la energía femenina. Por favor, no te lo vayas a perder. Y para quienes nos están escuchando, la verdad, los quiero invitar a lo mismo. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual donde hablamos de temas relevantes, donde de verdad podemos hablar al respecto de la urgencia, de la carencia, de la escasez, de la falta de amor propio, de todos esos lugares donde de repente no sabemos cómo trabajarlo. Vas a encontrar información que está diseñada para incentivar a tu mente racional que tiene preguntas, ¿no? Y quiere entender por qué. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué yo no tengo? ¿No? Y hay muchas herramientas energéticas también. Las hipnosis te van a ayudar a cambiar creencias. Las sesiones de breathwork te van a ayudar a tener liberación en tu cuerpo energético. Y bueno, la comunidad es un lugar hermoso. Te vas a sentir de alguna manera acompañada. O sea, hay personas que tienen preguntas muy similares a las tuyas, ¿no? Y seguramente te va a servir un montón. Pero bueno, Ya saben que Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual que está abierto, está disponible, te puedes meter cuando quieras, puedes cancelar cuando quieras, y toda la información de qué incluye y cuánto cuesta y cómo puedes iniciar está en los links del episodio. La página es esteriturralde.com/relevante-espiritual. Pero bueno, si tú quieres venir al taller de las cuatro heridas, te tienes que meter antes del 8 de abril, porque el 8 de abril es el día de la primer masterclass en vivo de este taller y va a estar espectacular. O sea, de verdad, no vas a dar crédito de todo lo que te voy a explicar y lo profundo que va a caer en ti todo este contenido, ¿ok? Entonces, si tú eres mujer y quieres elevar tu capacidad de atraer abundancia, tu capacidad de relacionarte con el placer de la vida y con el placer sexual, si tú quieres volverte una mujer cada día más magnética, más enamorada de ti misma, si tú quieres tener amigas, si tú quieres elevar tu relación con tu mamá, si tú quieres en realidad equiparte muchísimo más para ser plena, ven, no tienes absolutamente nada que perder, te va a encantar. Bueno, llegamos hasta el final de este episodio. Mi nombre es Esther Iturralde y esto fue un episodio más de Reinvéntate Podcast. Les mando un beso enorme.